Quack FM 103.4.
Hacemos radio.
Piñeiral Montesío na outa noite do Brán. Ao lonxe, rumores de folión como fondo de todo diálogo. Blandina volta pro seu lugar na campaña de Ulpiano. El, varil, forte, promeio zouma en xel, o menos nas aparencias. Ela, lerchona, lista como un allo, collida pola abollante concupiscencia da romaxe.
Foi unha sorte a toparte, Ulpiano. Se non foras ti, e non estivera a miña nai algo doente, leve o demo se me estrevería a botar para casa, e menos atallando por estes piñeirais tan medoños.
Verdadeiramente non se ve nin ouce alma viva, nin os mortos aventurarían por estas trevas.
Santísimo Sacramento, non fales de mortos, son. Ai, Jesús, co témera que eu son.
E como te aventuraches a vir soia?
Muy buenas tardes, esto es Cambia si Cambio. Soy Daniel Paglia Núñez, coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta gestal. Si quieres comunicarte con el programa, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084 si estás fuera de España. Por favor, no olvides colocar desde dónde te comunicas. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambio, porque todo cambia cuando yo cambio. Esto es Cambia si Cambio, y Cambia si Cambio hoy se transforma en una conversación de superación, de dolor, de capitalizar cada instante, y cómo uno de los dolores más inconcebibles, como es el de perder un hijo, se puede transformar en un momento de amor, de comunicación, y romper cada barrera que los silencios han construido sin que nosotros nos diéramos cuenta, y cómo cambiar esas barreras en puentes de encuentro y de superación, de respeto, de entendimiento, resistirse a la pérdida, transformándola en un proceso de amor, de paz y de felicidad por haber tenido la oportunidad de compartir cada instante con esa persona que ha partido. Y resistirse también a la pérdida es una forma de honrar y de amar. Escuchemos Resistiendo, a pedido de nuestra entrevistada de hoy, interpretado por el dúo dinámico.
Y la noche no me deje en paz.
cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hielo para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Hola y gracias por compartir tus vivencias con nosotros. ¿Cómo te encuentras, Monse?
Pues tengo días. Mi situación es que se ha muerto un viejo hace 5 meses y entonces tengo días. En un principio estuve muy contenta, o sea, cuando murió y marchó, vamos a suponer que los 12 primeros días estaba como exaltada, contenta, porque le había visto sufrir mucho, y entonces dije, hijo, ya te has liberado. Y el verle que ya no sufría, pues aquello a mí me consolaba muchísimo. Luego tuve una fase de que quería estar en la cama, y entonces donde yo mejor me encontraba era dormida. Me tenía que levantar porque tengo una persona dependiente y esa persona necesitaba de mí, pero realmente no hacía con ella lo que normalmente yo hacía. Ella me lo respetaba, pero yo no tenía ganas de hablar.
Monse, vamos a hablar cómo empezamos a trabajar para que pudieras realmente ir manejando todo este bagaje de situaciones. Porque la última etapa es lógico, después del fallecimiento de tu hijo. Es lógico que uno tenga un proceso de duelo, donde, por supuesto, tiene que replantearse muchas cosas, pero indudablemente toda esta situación la empezamos a trabajar cuando tu hijo comenzó a estar enfermo. ¿Te acuerdas?
Sí, de acuerdo, sí.
Entonces... Sí. ¿Cómo empezaste a ubicar cada parte de este proceso y cómo empezaste también a perdonarte? Porque lo primero que uno hace normalmente es, en parte, sentirse responsable de cada situación. ¿Y cómo fuiste evolucionando a través de trabajar cada uno de esos sentimientos para lograr primero entrar en un estado de paz cuando Nacho empezó a estar mal y empezar a prepararte ante cualquier situación, ¿no? Porque bueno, uno no sabía cuál iba a ser el desenlace, si iban a poder iba a responder a los tratamientos o no, y cómo a su vez uno aceptaba las decisiones que él iba tomando, porque eso también es difícil.
Bueno, pues Nacho tuvo un accidente de moto. Con el accidente de moto, al quererle operar de una pierna, vieron que le faltaba sangre y mirando porque no tenía sangre en su cuerpo, aunque le ponían transfusiones, pues vieron que lo que tenía era un linfoma. Entonces le dijeron que tenía un linfoma de mamilo, que es de los peores. Desde el principio él se puso en manos de médicos, de personas que le podían ayudar, se lo tomó que tenía las cosas muy claras, que lo que quería era vivir lo que tuviera que vivir y vivirlo bien. Entonces nos pidió a todos que respetásemos sus decisiones. Tuvimos el primer enfrentamiento de hermanos que yo he conocido, que era que su hermano quería que se hiciera un trasplante cuando pudiera. Entonces llegó el momento en que después de tener todo el tratamiento de quimios y cosas, pero que le permitían hacer una vida más o menos normal, ¿eh? Él estaba muy positivo, decía que iba a poder con ello y que bueno, y que si no podía, pues que todos nacemos pólipos. Bueno, a los padres la verdad es que nos daba pocas explicaciones y hubo un momento en que me dijo que yo tenga un linfoma de manto para tener que darme cuenta que tengo una hermana con una deficiencia y que la habéis atendido más que a mí, pues eso es duro. Era la postura de la enfermedad, más él decía, no os quiero culpabilizar, pero nosotros nos sentíamos culpables.
Justamente por eso, Monse. Como estás diciendo tú, ustedes se sentían culpables, pero sentirse culpables por tener una niña con síndrome de Down es una situación que no les corresponde a ustedes sentirse culpables, sino a él aceptar esa realidad.
Tú le abriste las primeras, o sea, de un ciego, tú le abriste no a ver en niebla, le abriste un camino que no ha sido fácil, pero tú se lo abriste, igual que a nosotros, siempre. Y yo creo que sin tu ayuda, tú fuiste el faro que hay en el mar, que luego el barco tiene que ir, pero ese faro. Y siempre te doy las gracias porque tú fuiste nuestro salvavidas.
Vale, el primer problema que había era que él sentía que ustedes habían preferido atender a su hija que a él. Y es justamente eso lo que él reclamaba de ustedes, esa falta de atención que él sentía que había. Pero en realidad sí, eso es una postura egoísta de parte de él, porque en una situación donde hay un chico con síndrome de Down, la atención que ese chico necesita es mayor que una persona que no tiene ese síndrome. Porque a mí hablar de persona sana o enferma no me parece, porque una persona con síndrome de Down no es un enfermo, sino que es simplemente una persona que tiene ese síndrome y que es una persona muy valiosa y que puede llegar a ser un aporte para la familia y para la sociedad. Y ustedes lo han manejado de esa forma, porque tu hija, ¿puedo decir el nombre? Tu hija Marta es un ser espectacular, es una artista de primer nivel en cuanto a lo que hace con cerámica, es un ser de luz, ¿no es cierto? Y que aporta a la sociedad muchísimo con su quehacer, con su amor, con su dedicación. Y que la postura que él tenía de no abrirse y no entender que, indudablemente, si unos padres tienen tres hijos y uno de esos hijos viene con una peculiaridad determinada, el tratamiento y la dedicación es distinta, pero no porque el amor sea distinto, sino porque ese niño requiere más atención, necesita más preparación, que le estén un poco más encima para que realmente evolucione hasta llegar a su máxima capacidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ustedes hicieron?
Sí, y es verdad, además, porque Marta está diagnosticada de un síndrome Down severo, pero gracias a su padre y a la familia que hemos estado, había que trabajarla porque Marta tiene 50 años, en aquellos momentos no existía ni la estimulación precoz, ni existía nada de lo que hoy existe. Cuando nace un niño ya síndrome Down, ya les informan a los padres y les revierten a los centros donde ya se pueden empezar a trabajar. Entonces, en ese momento no existía. Y gracias a un médico que venía de Alemania, él nos daba a nosotros los cursos y entonces, claro, nos ocupaba mucho tiempo. Pero él ha pensado siempre que su hermana pues le ha quitado su tiempo y le ha quitado nuestro cariño. Luego, en un principio Nacho tuvo una primera etapa en la que la pareja que tuvo le quería cuidar tanto y de tal manera que nosotros nos impedía acercarnos a él. Esto también es una prueba difícil, muy difícil, porque Nacho no tenía angina. Nacho tenía una enfermedad grave y tuvimos que guardar el tipo. Y él mismo también se alejaba, o sea, era una cosa difícil. Para mí me resultó muy duro, muy duro, muy duro, muy duro el no poderme acercarme a él durante todo ese tiempo. Luego hizo una vida más o menos normal, pero sin superar todavía. Él iba superando, lo veíamos en cosas que iba superando lo de Marta, pero con mucho esfuerzo, no con fluidez, no con como ella se acercaba a él. Para ella era su hermano una verdadera maravilla, pero él intentaba y se sentía culpable, con lo cual ahí había un lío que para qué. Lo que sí pasó es que nosotros, en todo ese tiempo que han sido 7 años, luego tuvimos que estar con él 2 meses, hace 2 veranos, con él, y dejar a Marta, que nunca la habíamos dejado tantísimo tiempo, que no la habíamos dejado de ver, y mandarla con una amiga a Barcelona, que la entendía, la conocía y sabía tratarla, y nosotros podíamos estar tratando.
Bueno, justamente ahí es donde fue el cambio que hiciste de objetivos, ¿no es cierto? O sea, el cómo trabajamos para que entendieras tú también, porque aquí hay dos partes, ¿no es cierto? Por un lado, la de tu hijo, que tenía que entender su planteo hacia ustedes, y por el otro lado, el planteo que tú mismo tenías que hacer de decir, bueno, yo tengo en este momento dos personas. Una que me necesita más que la otra, y yo tengo que entender también que debo derivar esa atención, sin sentirme culpable, porque si seguías culpabilizándote en cada uno de esos aspectos, la única que se terminaba dañando eres tú.
Claro. Ahí es donde esta paz que hoy tengo, lo que yo... porque yo puedo estar más triste, menos triste, pero la paz siempre la he sentido. Y la he sentido precisamente por eso. Porque allí, con él, los 2 meses, tuve tiempo de ver que estaba haciendo lo que quería y que era feliz haciéndolo, que estaba encantada y que Marta estaba muy bien cuidada, muy bien atendida, pero yo dejé de sentir culpa porque la vida me había dado la oportunidad de demostrarme a mí misma que cuando hace falta, al que lo haga falta, estoy. Y ahí perdí el sentimiento de culpabilidad.
Exactamente. Esa era la parte que normalmente, ¿te acuerdas que lo hablábamos bastante? Que más te frenaba, porque por más que tú estabas clara en que te habías dedicado a la persona en su momento que más te necesitaba, que era Martita, no dejabas de sentirte culpable justamente por los reclamos que hacía tu hijo Nacho, ¿no es cierto?
Nacho, sí.
Pero claro,
sí. Y me sentía fatal.
Esa situación es la que uno le cuesta mucho más entender, que primero tiene que estar uno, ¿no es cierto? Como hablábamos siempre. Yo tengo que estar bien. Si yo no estoy bien, todo lo que hago por los otros dos o por los tres, sí, en realidad es en vano, porque no tengo la fuerza.
Sí.
Y me paraliza.
La verdad es que tengo que agradecer de verdad muchísimo a la oportunidad esa de no dudar, de disfrutar, aunque mi hijo estaba enfermo y bien enfermo, quiero decirte, pero yo ante su enfermedad no podía hacer más que una cosa, que era darle nuestro cariño, nuestra atención, y luego quedaba en los médicos y en las personas que le estaban ayudando, pero lo que nosotros le teníamos que dar a sus padres, estábamos dándolo, pero además dando gracias por haber tenido esa oportunidad de demostrar. Es que es más, en una de esas nos dijo: ¿os habéis dado cuenta que es la primera vez en la vida que estáis conmigo solos los dos? Claro, porque nosotros cuando alguna vez ya ha vivido fuera o que hemos ido a verle, nosotros siempre hemos ido con Marta. Era la primera vez que nos separábamos de Marta. Entonces, dice, ¿os dais cuenta? Hasta ahí todavía él, pues claro que nos dábamos cuenta y estábamos encantados en que se tenía que dar cuenta a él.
Claro. Hagamos un pequeño corte. ¿Te repones? Mientras escuchamos uno de los intérpretes que tú has elegido, Nino Bravo en Yo no sé por qué esta melodía, y luego seguimos.
Yo no sé por qué esta melodía hace que yo siempre piense en ti. Fuiste para mí la primavera que soñé contigo compartir, pero todo pasó, tu amor murió, pero todo pasó, tu amor. No sé por qué esta melodía me hace recordar y volver a soñar. Un viejo violín que se escuchaba con sus notas destempladas nos llenaba de emoción. Yo no sé por qué esta melodía hace que yo siempre piense en ti. Fuiste para mí la primavera que soñé contigo compartir, pero todo pasó, tu amor. Tu amor murió. Yo no sé por qué esta melodía me hace recordar y volver a soñar. Las notas destempladas porque esta melodía me hace recordar y volver a soñar.
Tuviste la oportunidad de estar con tu hijo cuando estaba mal. Y no estás agradecida a la enfermedad, sino el hecho de poder utilizar positivamente ese tiempo, dejando la culpa de lado y tener la oportunidad que tú podías brindar, que es el del acompañamiento, del amor.
De todas formas, yo nunca he culpabilizado a nada. He dejado que llegasen las cosas según venían. Y lo que yo no tenía claro, de lo que yo me sentía culpable y me había sentido culpable, es de lo mal que él se había sentido de niño y de adolescente, incluso de más mayor, de un abandono de padres. Eso, de eso me sentía yo mal. ¿Qué me permitió curarme? Pues ver que cuando se te presenta la ocasión de que uno de los tres hijos o siete que tengas, tú vas a estar.
Justamente esa es la parte que más costó entender, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que a veces lo charlábamos más claramente?
¿Cómo puedo sentirme bien
por una parte y mal por la otra, cuando en realidad mi intención nunca fue abandonar a ninguno, sino simplemente estar para el que más me necesitaba en su momento?
Efectivamente.
Pero también tenías que entender que esa parte no te correspondía a ti, sino que le correspondía a la otra persona.
Claro, pero eso me costaba incluso al principio cuando hablábamos, ¿te acuerdas que te decía? No lo entiendo, yo te oigo, te escucho, pero no lo entiendo. Luego lo vi, pero no lo podía superar, estaba ahí. Además estaba ahí, porque de vez en cuando se ocupaba él muy bien de recordármelo. Pero luego ya fue cuando vi que la figura de su padre y mi hija en un determinado momento es que respondió, y que además éramos los que teníamos que responder, pero que lo hacíamos con tanto cariño y tanto amor, porque realmente nos dejaba también acercarnos a él. O sea, acercarnos, acariciarle, y bueno, yo nunca me planteé si iba a vivir o no iba a vivir, porque yo lo que hacía era dejar fluir, yo no tenía influencia en si vivía o no vivía. El día a día lo vivía, y según él se levantaba, yo estaba más angustiada o menos angustiada, pero la decisión de si eso salía bien, pues de momento tampoco nadie lo sabíamos. La verdad es que yo siempre he intuido que a lo mejor no quería él vivir luego de cualquier manera, si seguía viviendo, porque eso lo dejó claro.
Claro, o sea, lo que estamos hablando es de entender que uno tiene que aceptar la decisión del otro.
Efectivamente, es así, eso siempre. Él dijo, no quiero trasplante, y su padre y yo le dijimos, es tu decisión, es tu vida, tienes todo el derecho del mundo, pero además convencidos.
Es muy importante recalcarlo y compartirlo con los oyentes, que el que está en ese proceso de enfermedad es el que tiene que ser respetado, y que la familia tiene que entenderlo y aceptarlo, pero no aceptarlo con culpabilidad, sino aceptarlo con responsabilidad. Porque claro, a la gente normalmente le cuesta entender eso, y se siente después culpable por decir, no, si yo lo hubiera obligado, si yo hubiera hecho esto, yo...
Eso a lo mejor con... Nosotros contigo hemos hablado un montón, Daniel. También no es de ahora que venimos trabajándonos estas cosas. Llevamos tiempo. Nos ha dado también, antes incluso de ponerse el enfermo, él era un chavalito cuando empezó contigo. Hemos tenido tiempo y eso lo teníamos clarísimo. Eso sí que lo teníamos clarísimo, porque es la aceptación.
Quédate tranquila. Hacemos un pequeño corte musical mientras te repones y escuchamos a Nino Bravo interpretando Vivir.
Pensar en el pasado y ser feliz, ser feliz. Hablar con uno mismo y sonreír, sonreír. Soñar que entre los hombres hay amor, hay amor. Es vivir. Es vivir, es vivir. Llorar porque te aflige un gran dolor, gran dolor. Luchar por conseguir una ilusión, qué ilusión. Reír porque la dicha te alcanzó. Te alcanzó. Es vivir, es vivir, es vivir. Pensar, hablar, soñar, llorar, luchar, reír, sentir.
Hablamos de las personas, hablamos de respetar al enfermo, pero ¿cómo gestionamos el dolor ante esta situación?
Primero, no culpabilizar, para mí, lo primero es no culpabilizar a nadie de por qué ha pasado esto. Ni médicos, ni... Bueno, incluso te voy a decir, te voy a explicar que tú ya sabes y que la pareja de Nacho, a nosotros nos había dicho siempre que no quería vivir de cualquier manera. Que si alguna vez le querían enchufar en alguna cosa, porque pero que ya se veía lo que por favor que no le alargasen. En el que él no quería, que él iba a colaborar en todo lo que fuese para ponerse bien, pero que llega un momento en que sabemos que se alarga que él no quería. Pero bueno, él nos lo había dicho siempre, pero luego él tenía a su mujer, que nos llamó el médico y nos dijo, mire, Nacho está... Miren, lo reunió toda la familia, el Nacho está en estado crítico y o le hacemos una gastroscopia y hay posibilidades, no muchas, pero hay. Entonces yo le dije, mire, a mí siempre me ha dicho que él no quería eso, que quería que lo dejaran morir en paz, sin alargarle vida. Pero yo no soy nadie porque después... ya tiene su mujer y es su mujer la que tiene que decidir. Decidió su mujer, lo entubaron, esa fase que ha durado como un año ha sido la más difícil, pero yo, a mí jamás se me ha ocurrido culpabilizar a su mujer para nada de esa fase. Ella hizo lo que creía que era mejor para él y ahí estábamos unidos. Otra vez volvimos a ponernos a disposición de su padre y yo. Lo que sí decía muchas veces que le rascase la cabeza. Eso lo tengo como guardado en un tarro, como cuando se guarda. Yo le daba masaje y pensaba que según le daba el masaje, por mis poros entraba su amor. Mira, todo ha estado lleno de amor.
El entender, viste que siempre lo hablábamos, el entender que a veces es un gesto, cubre un montón de tiempo donde la gente por mal entendimiento, por no hablarse, por no expresar realmente, porque acusar a la gente es fácil. Que es lo que uno hace, ¿no? Porque tú no me hiciste esto, tú no me hiciste lo otro. Pero en realidad uno no se desnuda y no contesta en base a lo que siente cada una de las personas para que haya un entendimiento. Expresar realmente qué es lo que siento.
Tú me preguntabas, ¿tú cómo te sientes? Y yo te decía, yo, es lógico, la tristeza y el luto.
Exactamente.
Porque lo tengo que vivir, mis sentimientos, pero lo que yo siento dentro de mí es paz y amor.
Bueno,
eso era lo que yo sentía. Eso no te quita que tú tengas el dolor, no sé cómo decirte. Hay días pues que te cuesta echarlos adelante, que incluso vas por una acera y ves a una persona conocida y te cate la desentendida porque no tienes ganas de hablar. Te recoges como una col. Hay días,
Montse, ¿entiendes?
Pero esa sensación de no culpabilizar y de pensar que cada uno tenemos nuestro día y de que durante el tiempo que esa persona ha estado ahí, tú has hecho lo que has podido. Eso es lo que te da la paz, esa que hay ahí, dentro.
Una persona no te puede decir, no, yo te entiendo, no. Nadie puede entender lo que es una pérdida de un hijo.
Efectivamente, porque cada persona lo vivimos de una manera.
Creo que es la peor de las pérdidas. Uno no está preparado para que los hijos se vayan antes que uno. Eso por un lado. Pero por el otro, son dos cosas compatibles. El dolor... que siempre hablábamos de la enfermedad, de la pérdida, es normal. Pero tener la paz interior de decir, bueno, yo hice todo lo posible por mi hijo, yo estuve con mi hijo hasta el último momento, yo no soy el responsable de esa situación, y tengo que entender y aceptar que en parte fue una decisión de él, en parte es una situación fortuita como es una enfermedad, y debo respetar las decisiones que tomaron entre él, la mujer, y que mi función en toda esta situación es de acompañante. Pero claro, todo eso significa un trabajo interno donde uno entra en un estado realmente de armonía con uno mismo.
Claro. que pienso que hemos tenido un entrenamiento, porque yo, nosotros cuando nació Marta, enseguida vimos la parte positiva de Marta. Enseguida, en hora y pico, vimos la parte positiva. Entonces, y comparada con otras parejas que les ha costado años, pues ellos han sufrido y nosotros hemos disfrutado de Marta. Vamos a decir, entonces, yo lo que hacía era decir, vamos a ver, ¿de qué tengo que aprovecharme? Pues de que tuve una época que estuvo así mi hijo y no me pude acercar a él. Y eso era un dolor, pero un dolor, tremendo. Porque yo sabía que estaba enfermo, mira, lo estaban cuidando, vamos, no puedo decir nada. Lo estaban cuidando, que la persona que lo cuidaba como lo quería cuidar solo ella, y de esa manera que ella le cuidaba, pero claro, no te permitía a ti acercarte. Entonces, eso era. Entonces, dije, bueno, si he tenido suerte, porque en esta segunda etapa no tengo ninguna traba. Entonces yo vivía cada minuto, cada segundo, cada día que estaba con él, lo vivía como yo no podía hacer nada ante ponerle. Bueno, ¿qué más quisiera que no me hubiera necesitado? ¿Qué más quisiera que hubiera salido? ¿Qué más quisiera? ¿Me entiendes? Claro, pero no era la realidad. Yo veía que mi hijo se estaba muriendo.
Por supuesto.
Entonces, si mi hijo se estaba muriendo, ¿qué podía hacer yo?
Aprovechar cada día.
Aprovecharme de lo que tenía ese día.
Es que, en realidad, cuando uno entiende que lo único que puede hacer es vivir el momento y no estar pensando en si va a estar mañana o si va a estar pasado, porque eso no lo sabe nadie, es la verdad absoluta. O sea, es entender que lo único que puedo atesorar es el momento que tengo ahora y disfrutar ese momento porque lo tengo. Y es lo único que te quedaste, ¿no es cierto? O sea, es el momento día a día que pudiste disfrutar.
Yo me quedé llena de amor. Fíjate, estuve dudando durante muchísimos años si me quería o no me quería como madre. Ahora sé que me quería muchísimo. Entonces, antes sufrí. Después, claro, como se han ido aclarando tantas cosas en ese proceso, pero claro, necesitas ayuda. O sea, ahí no llegas por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, no. Tú necesitas ayuda y yo ya me estaba ayudando antes de ponerse el enfermo. Yo ya me estaba ayudando, pues eso, a aceptar cosas, a valorar cosas, a sentir como tenía que sentir. Ha sido un proceso. Pero lo que yo no sabía era porque me estaba preparando antes. Ahora sí que sé.
Bueno, siempre uno tiene que entender que no hay casualidades, sino causalidades. Y que todo este proceso también era un proceso que uno venía arrastrando. Porque no era solamente la enfermedad, la parte emocional que él tenía... Y que él, que en realidad tenían los dos. Él, porque reclamaba algo, y tú, porque sentías que había un rechazo de parte de él y que no entendías por qué era el reclamo a ese nivel.
Claro. Que eso, eso ha sido duro, tú lo sabes, muy largo, muy duro, y muy difícil de entender. Y bueno, llega un momento que cuando uno no tira la toalla y dice yo tengo que continuar, pues luego la vida, aunque parezca que te ha hecho una faena, pues realmente yo siento el amor de mi hijo ahora.
Bueno, que eso no va a perder nunca, nunca va a desaparecer.
¿Nunca?
Eso. Y para aquellos que crean en otra vida después de esta, o para los que no lo crean, el amor de nuestra gente, nuestros sentimientos hacia esas personas, siempre nos va a acompañar.
Siempre.
Porque está dentro nuestro.
Siempre. Lo que pasa es que, claro, al haber hecho este proceso, aquí llegas con más serenidad. No como yo estaba al principio, diciendo, pues frustrada, pues intentando hacerlo lo mejor posible, pero no lo... Claro, porque yo no era la que lo tenía que hacer, pero yo estaba empeñada que era yo la que lo tenía que hacer para que me quisiera y me aceptase. Pero como eso no lo entendía, pues... No, en el momento en que dejé de pensar que no era mi tema y yo tenía otro tema y que el mío era respetar sobre todo y estar a su lado cuando él decidía lo que él quería hacer ante su enfermedad.
Correcto. Monse, tienes a tu disposición los micrófonos para que le cuentes a los oyentes qué pueden hacer aquellos que estén pasando una situación parecida a la que tú estás pasando, que les puede ser útil.
Vale. Pues yo pienso que lo que más vale es el perdón. El perdón porque cuando yo hablo con personas que están o han estado en mi situación, culpabilizan y se culpabilizan muchísimo de que podían haberlo evitado. Hay cosas que no se pueden evitar. Una de ellas es la muerte. Yo pienso que lo mismo que tenemos un día para vivir, tenemos un día para morir. Que ahí se pierde muchísimo tiempo porque culpabilizar te deja a ti fatal. Y encima tú no miras qué es lo que puedes mejorar de ti, qué es lo único que vale. Porque tú al otro no le puedes hacer cambiar. Tú puedes cambiar algo si tú piensas que cambiándolo puedes salir de ese hoyo. Hay gente que se ha muerto alguien y se ha quedado en el hoyo y en esa muerte toda la vida. Pues claro, ha muerto con la persona. Pedir ayuda. Pedir ayuda porque es mucho más fácil a una persona que te lleve a donde están los escalones esos que tienes que subir. Pero si te da la mano, lo vas a subir más fácil. Eso es lo que recomendaría. Evitar culpabilizar y pedir ayuda para ti, para la persona que está pasando por eso. Los otros ya pedirán ayuda, sí. Y cada uno que pida la ayuda que necesite, pero es muy difícil salir de una situación así si no te ayudan. Y es tan diferente la forma que piensas de esa persona, lo vives el día. Ya te digo, hay días pues que son más tristes y hay días que le echas más de menos, hay días que no quieres celebraciones, pues ¿por qué no? Pero no pasa nada.
Bueno, que justamente es esa parte del trabajo, ¿no es cierto? Es entender que... No es malo sentirse hoy triste porque claro. uno tuvo una pérdida, pero también claro. Es malo quedarse en esa tristeza.
Es lo mismo.
¿No es cierto? Es lo mismo. Y que la vida sigue y que uno, si entiende que hizo todo lo posible, todo lo que estaba en su mano, todo el amor que tuvo y que dio,
sí.
Es todo lo que podía hacer.
Es una gran lección. Porque ahora mismo, yo con las dos personas que vivo, vivimos de otra manera. Vivimos de otra manera. Esto ha cambiado. Mi casa ha cambiado. Ha cambiado en muchísimas facetas. Sí que ya te digo, ahí ese recuerdo, esa tristeza, esa añoranza, pero es una tristeza no de... No sé cómo decirte, aprovechando lo positivo. Bueno, por lo positivo que yo tengo ahora, ¿cuál es? Mi marido y Marta, en casa viviendo conmigo. ¿Qué hago yo luego llorando si me faltan? Y por todas las esquinas. Hombre, llorar hay que llorar, porque yo también he llorado. Pero que perdemos a veces mucho tiempo cuando lo tenemos y lo añoramos cuando se marcha.
Porque quedarme lamiéndome las heridas no hace más que hacerme perder tiempo y perder el afecto de la gente que me rodea.
Efectivamente. Entonces yo a esas dos personas las trato diferente que antes, totalmente diferente. Mi amor se ha extendido y los comprendo y los... Bueno, hay mucha paz en mi casa. Sí que lo echamos muchísimo de menos y a veces, primero, tú sabes que Nacho daba conferencias, pues le ponemos en alguna conferencia, pero no lo ponemos en familia. Lo ponemos para cada uno. Y yo verle el movimiento y verle el primer día viejo, ahora que veo lo que me dice, escucho lo que me dice.
Gracias, Monse. Gracias por el aporte que has hecho. Gracias por el aporte de los demás.
Mira, las gracias a ti, que tú nos abriste el camino. Que ya sabes que yo le dije, tienes que ir a ver a esta persona, y él es la verdad. Lo hizo. Y tú nos abriste sin saberlo nadie, nos estabas preparando para a todos. Nos preparaste para algo que tenía que venir. Muchísimas gracias, Daniel, te queremos un montón y yo solo recomiendo que busquen ayuda, que la busquen, que esa es una forma de querer salir, es que no puedes salir tú sola, y una vez que no sos de una cosa así y de muchas cosas no se puede salir solo. Y dices, es que yo quiero, si tú querrás, pero haces algo, es que tendrás que hacer algo. Y lo primero es ser humilde y pedir ayuda. Sola no voy a poder. Pero esto lo soluciono. Y ya está.
Gracias por todo lo que transmitiste y gracias por haber compartido tu experiencia.
Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Te escucho a través de la radio y sigues enseñándome.
Un beso. Nuevamente gracias, Monse, por compartir todo este proceso que viviste con la enfermedad de tu hijo y la oportunidad que tuviste de hacer las paces, de dejar todo claro y de entender cada uno de los momentos que ustedes dos vivieron. Gracias, porque estoy seguro que a muchas personas le va a servir como experiencia, como oportunidad de cambio, y que es necesario pedir ayuda para poder superar momentos tan difíciles como el que tú pasaste. Los momentos y las experiencias de otro no son para comparar, para ver quién sufrió más o a quién le dolió más. Pero sí nos ayudan para ver que se puede salir. Aun cuando sea muy terrible lo que nos pasó, podemos encontrar las fuerzas, podemos pedir la ayuda necesaria para que amanezca un nuevo día, para que el sol de la esperanza y del amor nos vuelva a iluminar. Nuevamente gracias, Monse. Y cada una de las canciones elegidas por nuestra entrevistada de hoy es la representación de cada uno de los procesos por los cuales Monse ha pasado. Resistiré por el dúo dinámico, porque se resistía a entender por qué la enfermedad, por qué el distanciamiento del hijo. Yo no sé por qué esa melodía interpretada por Nino Bravo, porque no sabía por qué le estaba pasando lo que le pasaba. Vivir, interpretado por Nino Bravo. Porque vivir es la forma de aprender. Y porque cada experiencia que vivimos nos abre un nuevo grado de evolución. Y que la vida tiene una única función, que es evolucionar, crecer y ampliar nuestros conocimientos para lograr un estado de felicidad, aún en la peor de las pérdidas. Y me despido con el alegro de la primavera, de la sinfonía de las cuatro estaciones de Vivaldi, porque la primavera es la estación del renacer, y el renacer es parte de la existencia. Renacemos con cada una de las experiencias que vivimos, aun cuando nos parezca que es insalvable el dolor. Siempre hay una nueva primavera, como siempre hay un nuevo amanecer. Hasta aquí, Cambia si Cambio. Se despide de todos ustedes, Daniel Paglia Núñez. Y les recuerdo que si quieren proponerme temas o hacerme cualquier tipo de consultas, lo pueden hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084 si está fuera de España. También lo puedes hacer a través de Facebook, Cambia si Cambio. Nos encontramos el próximo miércoles en Quack FM a las 18 horas o a través de nuestros podcasts.
Sean felices.